¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Les habla Joaquín López Sáez. Como hemos venido anunciando, al igual que acaban de hacer los compañeros de COPE Andalucía, hoy estamos en la Fundación Cajasol, en la sevillana Plaza de San Francisco, para continuar con una tradición, en efecto, de varios años, y es que antes del verano visitamos al presidente de la institución y hacemos con él balance de la gestión de esta importante corporación. Lo primero, saludamos a Antonio Pulido, persona relevante y sobradamente conocida en Sevilla, cordobés de nacimiento, que muy recientemente, por cierto, ha recibido el título de hijo adoptivo de la provincia, un reconocimiento más en una larga nómina de distinciones. Presidente, buenas tardes y gracias por recibirnos.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias que de nuevo estés aquí en la Fundación Cajasol.
Bueno, imagino que satisfecho con ese reconocimiento reciente de la Diputación sevillana, ¿no?
Oye, por supuesto, los reconocimientos y más de este tipo, yo estoy tremendamente agradecido al Pleno de la Diputación que lo otorgó por unanimidad, pero yo creo que detrás de eso he tenido la suerte de ser una persona que ha estado en el vértice de instituciones que han podido hacer muchas cosas, pero como quiero expresar, detrás de eso hay muchas personas, muchos equipos, muchos compañeros y compañeras, una familia extraordinaria que me ha ayudado para poder impulsar, desarrollar actividades que luego han tenido un beneficio para la sociedad en general y para los demás. Por tanto, yo soy quizás la cabeza, he tenido la suerte de ser la cabeza de un equipo, pero estos reconocimientos, sin duda, siempre son, aunque son en este caso a título individual, pero hay un grupo detrás.
Bueno, pues le damos la enhorabuena a toda la Fundación Cajasol por ese reconocimiento. En todo caso, efectivamente, Antonio Pulido es una persona muy conocida en los ámbitos sociales, en los económicos, incluso en los políticos de Sevilla. Voy a recordar algunos datos del presidente. Es cordobés, como decía antes, concretamente de Castro del Río, de donde es, por cierto, también hijo predilecto, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Sevilla, doctor en Economía, experto en asuntos relacionados con la dirección y administración de empresas, con la economía social, con la globalización económica y con la gestión financiera, y durante muchos años ha sido profesor universitario en universidades sevillanas, en la UES y también en la Pablo de Olavide, y profesor de posgrado y de máster. Su responsabilidad como presidente de la Fundación, desde hace ya bastantes años, vino precedida de la presidencia primero del Monte, de la Caja del Monte, posteriormente de Cajasol y de Banca Cívica. Es también autor de numerosas publicaciones y ha sido merecedor, además de ese reciente nombramiento que acabamos de decir, de numerosas distinciones, reconocimientos, condecoraciones. En fin, bueno, vamos a hacer balance tranquilos ahora de ese ejercicio que hace poco, hace un mes aproximadamente, presentó la memoria de actividades y también de este primer semestre del 23, señor Pulido. Un tiempo en el que se ha desplegado un intenso calendario de actividades y de exposiciones para todos los públicos. Se han desarrollado los tradicionales grandes ciclos de la programación de la Fundación Cajasol. Usted decía en ese acto de presentación de la memoria que el ejercicio del 22 pasaría a la historia como uno de los más intensos y también más emocionantes, imagino, por lo que supuso de regreso a la normalidad.
Sí, lo dije, era el regreso a la normalidad después de esos dos años ahí de pandemia y pospandemia, donde todas las actividades que hicimos las hicimos de alguna forma encorsetadas. Y yo creo que la Fundación Cajasol es igual de alguna forma que el resto de la sociedad, ha explotado después de la pandemia. La gente tiene mucha ganas de organizar actos, actividades, y esto se ha llenado durante este último semestre y también evidentemente el año pasado, el 2022, por tanto estamos plenamente satisfecho por la actividad que se hace. Yo aprovecho y aprovecho siempre para agradecer y felicitar el esfuerzo que hacen día a día los trabajadores y las trabajadoras de Cajasol y también el centenar de organizaciones aquí en Sevilla que colaboran de una forma directa o indirecta con la Fundación Cajasol, o nosotros colaboramos con ellos.
La Fundación, ya lo saben nuestros oyentes, tiene la sede principal en Sevilla, en la Plaza de San Francisco, es un edificio histórico del siglo XVI, donde estamos ahora mismo, pero disponen de sedes en Córdoba, en Huelva, en Jerez, en Cádiz. Hablaba antes con Dani Trigo de la Casa Pemán, que efectivamente es una maravilla. Allí desarrollan un amplísimo programa de actividades, y luego el Instituto de Estudios Cajasol, que está situado en la antigua Hacienda Cartuja de Tomares, a 5 o 6 kilómetros de Sevilla, hoy convertida en un moderno centro de formación. Bueno, Ustedes realizan sobre todo actividades aquí en Andalucía, pero Cajasol sigue apoyando también el desarrollo económico, social y cultural más allá de la comunidad. Tienen colaboraciones con, por ejemplo, la Fundación ProRAI de la Real Academia Española, sí, el Teatro Real, la Residencia de Estudiantes de Madrid, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o la Real Academia Europea de Doctores, entre otros. Es decir, compromiso con Andalucía, pero al final abanico, digamos, nacional, ¿no?
No, hombre, yo creo que una institución tan importante como es la Fundación Cajasol en Andalucía tiene que tener también su ramificación donde está el centro, no voy a decir del poder de la cultura, del poder de la acción social, del poder mediático o político que es Madrid. Por tanto, estamos muy orgullosos de mantener colaboraciones, usted lo ha dicho, querido Joaquín, pues con la Real Academia Española de la Lengua, con el Teatro Real, con la Residencia de Estudiantes, con la Fundación COTEC, por señalar algunas de las que estamos en Madrid. Pero, mire, le digo una cosa. Esa colaboración no se hace de forma, digamos, por estar presente allí. Lo hacemos con una idea de retorno. Es decir, todas estas instituciones realizan, que son las principales instituciones en el ámbito cultural, incluso en el ámbito de la innovación, realizan actividades aquí en Andalucía, principalmente aquí en Sevilla, en esta sede. La semana que viene se retransmite desde este patio de la sede de la Fundación Cajasol la ópera Turandot, que es la que se hace en el Teatro Real. La Residencia de Estudiantes organiza exposiciones, ahora va a ser una, creo que es en octubre, aquí. La RAE organizó el Congreso de todas las academias de la lengua de todo el mundo, de lengua española, de todo el mundo, aquí en la Fundación Cajasol, con la presencia de su majestad el rey Felipe, ¿no?, y la reina Leticia, se hizo aquí en esta misma sede y los reyes vinieron. Por tanto, le quiero decir que esa participación que tenemos tiene un extraordinario retorno en Sevilla y en toda Andalucía a través, por supuesto, nuestra de la Fundación Cajasol.
Ahora, en Sevilla lo que realmente se disfruta son, bueno, hay muchas cosas, pero sobre todo dos: las programaciones de tramos de Cuaresma y, sí, desde luego, los gozos de diciembre, esta última con decenas de miles de visitantes al Belén, en fin, a todas las actividades que se hacen previas a la Navidad y al Año Nuevo y también a Reyes, ¿no? Son las grandes citas anuales, son las que, digamos, más eco tienen, ¿no?, en la ciudad.
Mira, querido Joaquín, cuando me estabas llamando que parecía que no llegaba, que no llegaba aquí, que sí llegaba porque está hoy aquí a 10 metros para la entrevista, estábamos precisamente en una reunión de los gozos de diciembre, porque estamos preparando, porque este año es el Congreso Mundial de Belenistas aquí en Sevilla y además se va a desarrollar aquí en la Fundación Cajasol. Entonces, este año el concepto de Belén va a ser muy diferente, son figuras tamaño humano, con palmeras grandes en el patio, es decir, otro concepto. No quiero adelantar para que te sea sorpresa de todos los que nos visiten. Por eso le digo que se echa mucho esfuerzo, la reunión, ya estábamos en una reunión preparando cuál va a ser esos gozos de diciembre. Tengo que señalar también que tanto una como otra, quizá más gozos que tramos de Cuaresma, pero bueno, las dos por igual es una asistencia absolutamente masiva. Dice, joder, las colas que hay en Cajasol, a mí me gustaría que no hubiera colas, pero también tengo la satisfacción que la gente y la actividad que venimos realizando le gusta y son capaces de tirarse una hora en cola para ver el Belén o para ver cualquier exposición de tramos de Cuaresma, ¿no?
Sí, volcados en cultura, en la música, en el teatro, en el deporte, en el emprendimiento, la formación, la acción social, los foros de debate. Voy a poner encima de la mesa, en fin, me lo ha dejado un poco como la pelota botando el presidente de la Fundación, algunos datos que nos van a ayudar a entender la trascendencia del trabajo que realiza la Fundación. Por ejemplo, 27 exposiciones con 120.000 visitantes, 1.200 eventos realizados con más de 300.000 asistentes, 340.000 beneficiarios de la acción social. Repito, 340.000 beneficiarios de la acción social, 140.000 participantes en acciones de fomento económico o de investigaciones, más de 60.000 beneficiarios en programas deportivos, 60 programas de formación, 5.000 horas largas de temas de formación. En fin, unas cifras que hacen que la Fundación llegue directamente, entre pitos y flautas, a más de 1 millón de personas en todas sus áreas y actividades propias y en colaboración con muchos, porque efectivamente ustedes colaboran con un montón de fundaciones y de asociaciones.
Mire, yo esos son los datos, esos son los números, esos son datos de forma muy objetiva, y yo me quedo sobre todo con ese dato, que es que llegamos a más, yo creo que llegamos a muchos más, eso está contabilizado a la baja, para que no nos digan, a muchos más de 1 millón de personas de una forma directa o indirecta, ya digo, porque muchas de estas acciones lo hacemos a través de terceros, y eso quiere decir que hay receptividad, que hay simpatía y que la Fundación Cajasol es útil para la ciudadanía andaluza, que es a lo que nosotros principalmente nos interesa.
Cultura, formación y acción social. Digamos, esas serían las tres grandes patas. ¿Alguna, digamos, por encima de las otras dos?
Sí, mira, yo ahora mismo no lo tengo que decir. Por encima de todo está la cultura. Es decir, veníamos de una acción social muy potente. Yo digo siempre que lo bueno es que no hagamos, cada vez hagamos menos acción social, porque eso quiere decir que hay menos necesitados para donde tiene que llegar esa acción social. Pero se sigue haciendo y ojalá, insisto, el que dejemos de hacer o que cada vez haya menos, la interpretación sea, no es que no la hagamos, sino que cada vez hay menos necesidades al respecto. Pero sin duda yo creo que la Fundación Cajasol, no solo aquí en Sevilla, que por supuesto donde estamos, como lo ha bautizado muchos medios de comunicación, esta gran manzana cultural de Andalucía, la programación que tenemos en actividades culturales es muy amplia, muy extensa, para todos los públicos, y estamos especialmente satisfechos con lo que se viene realizando. Y además de todo tipo, tradición, somos capaces de conjugar pues tradición, vanguardia, temas para jóvenes, temas para más mayores, etcétera. Eso, esa pluralidad creo que también forma parte de las señas de identidad de la Fundación Cajasol.
Y luego, como profesor universitario, como hombre, en fin, muy volcado en los temas, digamos, de la docencia, imagino que impulsando en primera persona las labores de formación, ¿no? El impulso de emprendimiento, sobre todo a la gente joven.
Yo digo que, aparte de estas, usted ha dicho tres patas, acción social, cultura y formación, me gusta a mí añadirle que intentamos tener una formación para el emprendimiento, que puede conjugar. Yo creo que esta Sevilla nuestra y esta Andalucía nuestra necesita que haya instituciones como esta y otras muchas que ayude, que empuje, que facilite de alguna forma a aquellos que quieren emprender, quieren tener alguna acción de emprendimiento, porque eso es lo que luego va a repercutir en una mejor sociedad para todos, que yo creo que es el objetivo que todos tenemos que tener.
Y ustedes, señor Pulido, están abriendo, digamos, también otras áreas de trabajo que yo creo que tienen mucho que ver con la sensibilidad social que hay en este momento. Estoy pensando en salud, en sostenibilidad, en medio ambiente.
Por supuesto, cuando decimos formación, acción social y cultura, nos olvidamos de muchas actividades que estamos. Nosotros estamos ahora muy preocupados por el tema de sostenibilidad. Ya hemos tenido, no sé si 4, 5, 6 debates aquí de primer nivel, hablando del problema de sostenibilidad. Dentro del problema de sostenibilidad, la semana pasada creo que tuvimos una jornada, creo que fue la semana pasada, sobre la sequía, algo absolutamente muy importante, donde vinieron expertos de toda Andalucía y donde empezaron a definir acciones que tienen que hacer. Estamos ya, creo que va por la tercera jornada de inteligencia artificial, es decir, estamos en los temas que evidentemente más preocupa al ciudadano y que más nos tiene que preocupar de cara al futuro.
Y estamos preocupados, de hecho hemos conocido en las últimas horas, por ejemplo, que ya hay algunas playas del litoral gaditano donde las duchas, los lavapiés, no se van a activar este año, es decir, para no perder más agua, porque efectivamente hay problemas de abastecimiento incluso para el consumo humano. Es decir, claro, que estamos en alertas rojas evidentes, ¿no?
Sí, que la sequía tecnología que tenemos sin duda es bestial. Tenemos que ser todos muy conscientes de que el agua es un bien absolutamente preciado y que ahora estamos en un periodo de escasez, porque ayer oí al presidente de la Junta, me parece con muy buen criterio, decir, oye, tenemos que demandar mucha más infraestructuras hidráulicas, pero sí, esas infraestructuras que tendrán que venir, me parece muy bien que se reivindique, pero serán dentro de 2 o 3 años los que se tarden en hacer. Ahora mismo el problema que tenemos es de ahora, de este verano, y posiblemente se agrave mucho más en septiembre. Pues veremos las acciones que podemos hacer entre todos para, evidentemente, contener la situación que estamos, ¿no?
Volvamos un momentito a la cultura. Expectante e ilusionado, señor Pulido, con el papel que la Fundación va a dar a las Reales Atarazanas, que puede multiplicar el peso que ya tiene Andalucía como operador de referencia en esta industria cultural, que yo creo es un sector estratégico para nuestra tierra, ¿no? Y que debe, de alguna manera, crecer en el cambio del modelo económico.
Yo estoy encantado con las Atarazanas. Es un proyecto que estamos ya deseando que nos lo den para ir definiendo los contenidos y la acción. Yo tengo que decir que esto es también una obra a tres, porque los terrenos son y las Atarazanas propiedad de la Junta de Andalucía, que está colaborando de una forma muy estrecha, y también en la obra de CaixaBank, de la Fundación Caixa, que ha financiado gran parte de la obra de las Atarazanas, y nosotros que tenemos la responsabilidad de explotar las Atarazanas durante 25 años. Lo vamos a hacer de la mejor forma posible, lo queremos hacer, por supuesto, de la mano también de la Junta de Andalucía, y yo creo que ese va a ser un revulsivo, no dirías para Sevilla, sino para Sevilla, para Andalucía y para España. Ese tiene que ser ese edificio cultural emblemático que va a unir las dos partes del océano, la parte americana y la parte europea, y en este caso española, porque es un edificio con historia, es un edificio del siglo XIII, pero que se empezaron a construir ahí barcos en el siglo XIII y que luego durante todo el periodo de conquista de América tuvo un protagonismo sin duda espectacular, y que evidentemente no hay, yo creo que no hay ningún edificio en el mundo que recoja la idiosincrasia de ese edificio, la historia de ese edificio y ahora mismo, después de la obra, las capacidades que se pueden desarrollar en ese edificio.
¿Cuándo le gustaría o cuándo cree que podrá ese edificio ver la luz?
Bueno, la luz, las obras van bien, creo que hay un pequeño retraso de un par de meses, pero yo calculo que entre el verano del 2025 y finales del 2025 eso estará abierto.
Vale, de aquí a dos años y medio aproximadamente. Bueno, pues vamos a hablar de economía. Ya antes con Dani Trigo hablábamos un poco de los datos del paro y también de la situación económica en general. Bueno, todavía hay algún nubarrón, ¿no? Hay ciertas incertidumbres. Desempleo, inflación, Euribor alto, pero la economía española y la andaluza no van mal.
No, yo lo vengo diciendo a los agoreros del catastrofismo, ¿no? La situación económica es una situación que ya preveíamos, una debilidad de crecimiento económico después del verano pasado, que no ha ocurrido. Ahora se dice que, bueno, vamos a esperar a que pase el verano, pero ahora mismo las cifras de empleo, las cifras de dado de altas en la seguridad social es espectacular, el número de exportaciones también, Andalucía con una media por encima de la media española. ¿Qué problema tenemos? Evidentemente todo tiene su debe y su haber. En el debe, pues tenemos una inflación muy alta, esa inflación alta hay que corregirla. Una de las medidas para corregir de política monetaria, para corregir eso, es pues la subida de los tipos de interés, que han estado durante casi una década que no había tipo, cosa que tampoco,
negativos,
claro, sí. Cosa que tampoco es muy normal en la actividad económica. ¿Que eso puede paralizar y frenar un poco la actividad económica? Es posible, eso dice el manual y es lógico, y para eso se hace, se trata de enfriar de alguna forma la actividad económica para intentar frenar también, congelar la inflación, que es sin duda un mal mayor de la actividad económica. ¿Que esa subida de tipos puede hacer que haya más morosidad dentro del sistema financiero? Pues sí, pues puede ser, pero mire, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que esto es como una enfermedad, ¿no? Si tú te tomas un medicamento y te está curando, pero si tiene unos efectos secundarios, pues evidentemente las medidas que se están tomando son medidas que tienen un objetivo claro, que es congelar las tensiones inflacionistas, pero que evidentemente pueden tener otras consecuencias, como es lógico, en el crecimiento económico. Pero bueno, es cuestión de decalaje en los tiempos. Ahora lo que toca es bajar la inflación y luego ya veremos cómo somos capaces de reactivar la actividad económica.
De todas maneras, el otro día, el miércoles pasado, en el acto de clausura del curso 22-23 del Instituto de Estudios Cajasol, usted le decía a los jóvenes la importancia de saber gestionar la incertidumbre. Y dijo más o menos, hay que acostumbrarse a las situaciones complejas. Vivimos una situación desde hace mucho tiempo de incertidumbre. Rememoró la caída de las Torres Gemelas, la crisis financiera, la pandemia, la guerra en Europa que continúa, desgraciadamente, que todo eso, digamos, ha alterado las variables de la economía. Una incertidumbre que, en fin, que no nos debe asustar, que debemos saber convivir con ella, ¿no?
Claro, yo decía, bueno, llevamos un inicio de siglo y de milenio donde han ocurrido muchísimas cosas. Allí los que estaban no habían nacido cuando la caída de las Torres Gemelas, o estaban recién nacidos, pero eso también afectó en el mundo. Pero después la crisis del 2007-2008 ha sido muy importante, una crisis que ha durado años, que dijimos de brotes verdes en el año 2010-2011 y no hubo brotes verdes, pero es que después de eso nos encontramos con una pandemia que no habíamos tenido desde hace un siglo. Separa la actividad económica
inimaginable,
por completo. Sí. Además, eso tiene consecuencias, como ha tenido en la logística a nivel mundial, que tiene también un efecto, uno más de los efectos de lo que está provocando, aunque tenemos una inflación básicamente de costes, en el tema inflacionista. Y ahora nos encontramos con una guerra en Europa, que está afectando y que desde luego ha afectado desde el punto de vista energético y ha afectado desde el punto de vista del gran granero que era Ucrania. Bueno, pues estamos saliendo de esta situación. Yo soy optimista, el mundo no ha caído, hay incertidumbre, hay nubarrones, pero hay que gestionarlo, uno tiene que actuar, evidentemente no voy a decir como si eso no existiera, no, lo tiene que tener ahí en el horizonte, sabe que eso puede afectar, pero lo que vengo a decir, vamos a que no nos paralice estas incertidumbres, hay que actuar con toda esta incertidumbre y además estar preparado porque puede surgir otra. Es decir, por ejemplo, no lo sé, la revuelta que está ocurriendo ahora mismo en Francia.
Sí, sin duda.
¿Eso puede afectar a las relaciones de Francia, que es un país importante o el más importante junto a Alemania dentro de la Unión Europea y se puede dar? Pues puede afectar y nos tendremos que acostumbrar a adaptar y adaptar muy rápidamente y no nos tienes que paralizar ningún tipo de incertidumbre. Eso, pero no lo digo, se lo decía a estos chavales que acababan de terminar su máster y van a entrar en el mundo laboral, pero lo digo en general al empresario sevillano y al empresario andaluz, es decir, este tipo de cosas no las tenemos que tener, nos tiene que ocupar, pero no nos tiene que preocupar en exceso, porque si no nos paraliza.
Claro, claro.
Entonces, ese es el mensaje, básicamente.
Volvamos a Andalucía. Usted decía al principio, digamos, dos grandes patas de nuestra economía, turismo y sector agroindustrial, fundamentalmente.
Sí.
¿Cómo se sitúa el señor Pulido en el actual debate sobre el modelo turístico de Sevilla y Andalucía? Es un debate evidentemente complejo, ¿no? ¿Tasa turística sí o no? ¿Masificación del centro? ¿Proliferación descontrolada de apartamentos turísticos? ¿Cómo lo ve?
Mire, yo en eso soy bastante liberal, y ya lo digo, creo que el Estado o las administraciones tienen la obligación de corregir de alguna forma los excesos, pero que tenemos que dejar que haya una cierta de libertad de posicionamiento. Es decir, yo no estoy en contra de que si se ponen más pisos turísticos por el centro de Sevilla, pues no me parece mal, porque eso quiere decir que hay demanda y el que los dueños de esos pisos lo quieren ofrecer para eso, pues dejémosle que cada uno haga en eso. Eso sí, controlemos, es decir, si hay un exceso de concentración de población y molestan a los vecinos, pues dejémosle, pero fomentemos todo ese tipo de actividad. La tasa turística, pues yo en esto estoy de acuerdo con que haya tasa turística, hay gente que no. ¿Por qué? Porque la tasa turística estás pagando aquellos municipios que tienen un turismo determinado o excesivo, pues todos los turistas que van a esa zona pues están consumiendo una serie de servicios que tienen que dar esas administraciones. Bueno, porque de alguna forma se compense, lo veo tan simple como eso, es decir, van a tener que tener más limpieza, van a tener que tener más servicios municipales, de policía municipal o de otro tipo de servicio. Por tanto, yo en ese sentido creo que no es malo que pongamos la tasa turística y que se compense de alguna forma.
Y además,
esos
se podría hasta pensar en reinvertir efectivamente esa tasa, los dineros de esa tasa, en una mejor señalítica, por ejemplo, y en mejores servicios para el sector turismo. Sector agrícola, un titular. Es un sector clave en Andalucía, pero un sector en permanente alarma, ¿no? En permanente alerta.
Vamos a ver, el sector agrícola en Andalucía es muy importante, tenemos alarma porque hay que mirar al cielo, si llueve o no llueve, que eso se puede compensar con los regadíos y estamos en la situación que ahora. Pero yo le diría dos cosas, don Joaquín, a eso. Tiene que ser un sector claramente mecanizado, tiene que ser un sector claramente cada vez más mecanizado, y dos, donde los propios productores andaluces sean capaces de controlar al máximo el proceso de comercialización de sus productos, porque el valor añadido está precisamente en ese proceso de comercialización. Ahí es, desde mi punto de vista, la clave. Se está haciendo, y se está haciendo muy bien, a través de cooperativas, a través de grandes empresarios agrícolas, pero esa ha sido la deficiencia que hemos tenido. Usted recordará hace 40 años que decían, no, producimos el mejor aceite, pero vienen los italianos, lo comercializan, lo envasan, le ponen una marca y todo el valor añadido, eso. Pues nosotros tenemos que, evidentemente, mecanizar que cada día más nuestros campos y buscar que el proceso de comercialización y el valor añadido que ahí se produce, pues sea también básicamente nuestro.
Somos buenos productores y tenemos que ser también muy buenos comercializadores, muy buenos vendedores. ¿Cree usted necesario un nuevo modelo, digamos, más estrecho de colaboración público-privada para rentabilizar mejor todos los recursos? ¿O está satisfecho, digamos, como va ahora mismo? Me refiero a nivel andaluz.
Bueno, yo creo que siempre hay capacidad de mejora en ese sentido. Yo, en primer lugar, creo en la colaboración público-privada. También pienso que en otros aspectos, y no voy a entrar en ninguno porque eso quizá no tenga que haber colaboración público-privada, sino que la Administración lo que tiene que procurar es un marco general donde la iniciativa privada moverse y que se desarrolle con libertad, digo siempre dentro de un marco regulatorio que se fije, y en otros aspectos, bueno, pues el impulso de la colaboración público-privada es importante. Yo, fíjese, soy un poco crítico, y ya lo digo por cierta experiencia, en una política masiva de ayudas y subvenciones. Es decir, no, mire, yo comparto con usted una iniciativa, comparto con usted un proyecto, pero el riesgo lo tiene que asumir el que lidera ese proyecto, que es la iniciativa privada. El riesgo para lo bueno y
claro,
para lo malo.
Y el beneficio si sale
claro,
bien.
Claro. Es que cuando, mire, se da la circunstancia muchas veces que cuando ha habido políticas estas de iniciativa público-privada, de ayudas a una determinada compañía, yo nunca he visto que si hay un retorno positivo, un beneficio, esto se revierta
a la administración
pública, no ha ocurrido, por tanto, esa iniciativa, si es privada, es privada para lo bueno y para lo malo.
Muy bien, pues hasta aquí llegamos, señor Pulido. Se nos han pasado volando esos 30 minutos que hemos tenido oportunidad de conversar con el presidente de la Fundación. Hemos repasado asuntos relacionados con la corporación que preside, también de la actualidad económica. Gracias por recibirnos. Buen verano a usted y a todos los trabajadores y colaboradores de la Fundación Cajasol.
Nada, muchísimas gracias y estoy encantado que un año más esto se convierta ya en un cierto hábitat de que tengamos aquí un pequeño espacio de debate, de reflexión de lo que ha sido el año. Buen verano a todos.
Igualmente, es la una de la tarde. Seguimos.
Es la una, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Es la última cicatriz que nos recuerda que hace más de 2 años nos enfrentamos a una pandemia. Las mascarillas, el último vestigio del paso del coronavirus, va a dejar ya de ser obligatoria en farmacias, centros de salud, clínicas de odontología o residencias de mayores. Tan solo quedará su uso obligatorio en escenarios muy puntuales, como puede ser el acceso a unidades de cuidados intensivos en hospitales. Eso sí, bueno, cualquiera, ¿eh?, puede sentirse libre de seguir usando la mascarilla. Oye, si eso le da mayor protección, si se siente más seguro y si considera que es necesario. Han pasado ya 1.157 días desde este sonido.
Por tanto, a partir del próximo 4 de mayo, quien vaya a utilizar el transporte público estará obligado a llevar una mascarilla.
Fue a principios del mes de mayo de 2020, Pedro Sánchez anunciaba que la mascarilla se hacía obligatoria en el transporte público y poco después se hizo obligatoria también al aire libre, cuando no se pudiera respetar esa distancia mínima de seguridad de 2 metros. Qué lejos, ¿verdad?, nos parece todo aquello. Bueno, pues sin embargo no ha pasado tanto, ¿eh? 3 años. Seguramente esta medida se podría haber tomado antes. Hace ya meses que el coronavirus ha dejado de ser una amenaza global, aunque no haya desaparecido del todo, y todavía puede hacer daño. Sin ir más lejos, ahora mismo el escritor Mario Vargas Llosa, de 87 años, está ingresado precisamente por coronavirus. La enfermedad sigue ahí, el virus continúa ahí fuera, pero afortunadamente no tiene la capacidad letal que tuvo. La mascarilla podía molestar más o menos, pero ha sido un elemento básico, fundamental, para contener precisamente al coronavirus. Ahora bien, ahora mismo, para el público en general, no tenía ya demasiado sentido montar en un autobús, qué sé yo, con 30, 40, 50 personas sin mascarilla para ir a trabajar, y luego tener que ponértela en la consulta del dentista, donde a lo mejor coincidíamos con 2 o 3 pacientes más. Y lo mismo en las farmacias. Nos la ponemos para comprar pastillas para la garganta y a continuación nos metemos en un restaurante con 100 personas alrededor que no llevan esa mascarilla. Por cierto, las farmacias, ¿cuánto sabrá que en los últimos meses hayan entrado tan decididos y con las mismas hayan dado media vuelta porque se les ha olvidado la mascarilla? Te ha pasado, ¿verdad? Yo creo que a todos. Bueno, al final nos ha tocado conseguir una de urgencia o bien confiar en que el farmacéutico hiciera la vista gorda. Así que en el día a día no va a ser un gran cambio en nuestras vidas, pero sí que supone pasar una página más en esto de la pandemia. El anuncio no deja de ser una buena noticia y esto también tiene su lectura política. El hecho de que el gobierno haya tomado la decisión de retirar las mascarillas cuando estamos a 20 días de las elecciones generales. Seguramente no vaya a cambiar el sentido de voto de los españoles, pero sí es una buena noticia, pues se aprovecha. Sea como sea y sin política de por medio, cuando se publique este Real Decreto en el BOE, quizás mañana, la mascarilla dejará de ser obligatoria, así que hoy, si nos toca todavía ir a la farmacia, al dentista o al centro de salud, no te olvides de ella. Pues están pasando más cosas que nos cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues sin mascarilla puesta, los funcionarios de justicia, Pilar, desconvocan la huelga indefinida que mantenían desde el pasado 22 de mayo. Se han paralizado, ojo, más de 1 millón de juicios y vistas y 40 millones de actuaciones administrativas, según los datos de los propios funcionarios de justicia. Desconvocan el paro indefinido, pero mantienen convocadas 2 jornadas de huelga general los días 11 y 20 de julio. Y se frena el ritmo de creación de empleo en España. Junio es un mes tradicionalmente bueno para la creación de puestos de trabajo por los contratos de verano y este año ha hecho que baje el paro en unas 52.000 personas. Sin embargo, esta es la cruz de la moneda, se enfría esa creación de trabajo y los datos de afiliados a la Seguridad Social en junio han sido la mitad que hace un año y 4 veces menos que en 2021. Y sigue suelto ese atracador que mató ayer a la dueña de una tienda en Madrid y huyó con el dinero de la caja. Concha, de 61 años, recibió varias puñaladas que le costaron la vida en la plaza de Tirso de Molina, en el centro de la capital. La policía cree que se resistió al atraco y ahora revisan las cámaras de seguridad de toda esa zona para poder localizar a este hombre que escapó con la camisa ensangrentada. Y Santiago espera que Pedro lo vuelva a visitar. Con esas palabras, Monseñor Don Francisco Prieto, arzobispo de Santiago de Compostela, ha invitado una vez más al Papa Francisco a visitar la capital gallega, como ya hicieran sus predecesores. Ha sido durante un encuentro personal con el Papa, tras la entrega de los palios a los nuevos arzobispos.
Y en los deportes, Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Carlos Alcaraz, que hoy se estrena en Wimbledon.
El número uno mundial llega tras unos días de problemas físicos, pero ilusionado después de su triunfo en Queens, y debuta en Wimbledon en menos de una hora, Ángel García.
En la pista número uno y con techo, algo importante porque ya está lloviendo en Wimbledon, va a debutar Carlitos Alcaraz en su segundo Wimbledon. El año pasado llegó a cuartos de final. Veremos a ver hasta dónde llega este año. El rival, el primero, es bastante sencillo. Jeremy Chardy está hundido más allá del puesto 500 del ranking porque ha tenido muchas lesiones. Solo ha jugado 5 partidos este año y además ha perdido 4. Muy veterano, 36 años. Muy favorito Carlitos Alcaraz y todos pendientes de su muslo derecho. Primero, a ver si luce ese vendaje, según él, solo de protección, solo por precaución. Y segundo, a ver si se mueve con absoluta normalidad después de esas molestias que tuvo en la gran final de Queens que ganó.
A esta hora, los directivos del FC Barcelona firman el aval de 6,6 millones de su patrimonio para poder inscribir a los jugadores que están todavía pendientes. A Íñigo Martínez, por cierto, que puede ser anunciado en breve, se le ha visto ya hoy por la Ciudad Deportiva Azulgrana. Es mañana de presentaciones. Francisco en el banquillo del Rayo, está siendo ahora mismo. Galarreta en el Athletic de Bilbao y Arnaiz en Osasuna. El Villarreal ha fichado al delantero chileno Brereton y ha vuelto el Real Betis al trabajo. Y además, en el Tour de Francia arranca la cuarta etapa, terreno llano, y la contaremos como siempre desde las 4 en COPE Más.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Llevaban años y años esperando, nada más y nada menos que 5 décadas, 50 años, ¿eh? Y por fin se va a reparar de alguna manera su daño y su dolor. Este martes el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un paquete de ayudas para las víctimas de la talidomida, ese medicamento para las náuseas que miles de embarazadas tomaron en los años 50 y 60 por toda Europa y que causó malformaciones muy muy graves en sus hijos. En teoría, en España, este fármaco se retiró por orden ministerial en 1961, pero es que fíjate, se siguió recetando en muchos casos hasta más de 20 años después, hasta 1985. Aquí en nuestro país se calcula que podría haber unos 3.000 casos, unos 3.000 afectados, según la Asociación de Víctimas de la Talidomida. El Instituto de Salud Carlos III de Madrid ha realizado exámenes muy complejos, algunos de ellos, concretamente a más de 600 afectados, y se ha reconocido ahora mismo el derecho a la indemnización a 130 personas. En el resto de Europa, esas indemnizaciones ya se concedieron hace años. Éramos, por tanto, el último país que quedaba por conceder esta prestación a los afectados. Y la va a recibir Ana Isabel, de 49 años, que tiene un 86% de discapacidad debido precisamente a la talidomida. Ana Isabel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, Ana, por fin se hace justicia y por fin os van a dar esa indemnización que os corresponde y que llevabais tantos años reclamando. ¿Cómo estás?
Pues sinceramente me da miedo hacer esa afirmación. De momento lo que digo es que por fin una buena noticia. Hasta ahí.
¿Por qué dices eso? ¿No te fías de que os llegue al final la indemnización?
Hombre, quiero confiar, pero ha habido tantas buenas noticias que luego han quedado en nada que hasta que no lo vea publicado de verdad en el BOE, y es más, que se mueva y se haga de verdad efectivo ese Real Decreto, voy a ser prudente.
Bueno, España es el único país europeo, es cierto, donde las víctimas de la talidomida todavía no han sido indemnizadas. ¿Por qué se ha tardado tanto, Ana?
Pues me imagino que porque no le interesa a nadie. Esto es una... Es algo vergonzante para el país. Me imagino que nadie quería mover mucho el tema.
De las 600 personas que habíais sido evaluadas, estudiadas en el Instituto de Salud Carlos III, solamente en 130 casos os han reconocido que las malformaciones que tenéis están causadas por este fármaco, por la talidomida. ¿Por qué? ¿Es tan difícil encontrar la causa-efecto?
Creo que es que realmente no hay una prueba que te pueden hacer que determine que sí, efectivamente, las malformaciones son causadas por talidomida. Entonces, a lo que se ha recurrido es a descartar. Aparentemente, una vez que te hacen una prueba genética, si no hay ninguna modificación genética, quedan descartadas automáticamente la práctica totalidad de los motivos que pueden generar una malformación semejante a las que tenemos. Y luego, pues, con otra serie de pruebas, se van descartando otras posibles.
Ana, tú tienes...
Aún así, ¿sí? Yo creo que no es muy veraz. No me creo que de 600 personas que se han presentado, solo 130 personas seamos afectadas por talidomida.
Ana, tú tienes 49 años, naciste en 1974, más de 10 años después de que, en teoría, se prohibiera este fármaco en nuestro país. ¿Aún así se lo recetaron a tu madre?
Sí, así es. Es que en España no se retiró, no se dejó de comercializar. Aquí el régimen pues pensaba que no afectaba a los españoles, no había ninguna persona española nacida con esa problemática, entonces aquí se siguió vendiendo. De hecho, el Real Decreto que posiblemente se apruebe hoy contempla personas nacidas con este tipo de malformaciones hasta el año 1985. O sea, es un abanico amplio.
Muchísimos años después de que, como decimos, oficialmente se prohibiera en España y muchísimos años después de que se dejara de comercializar en otros países europeos.
Exactamente.
Ana, tú naciste sin la pierna izquierda, el brazo derecho más corto y malformaciones en los dedos derivadas, como estamos contando, de la talidomida. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué limitaciones tienes?
Pues es que me limita prácticamente para todo. Con las malformaciones que has descrito, yo tengo reconocido un 86% de discapacidad. O lo que es dicho de la otra manera, yo vivo con un 14% de lo que sería una persona normal. Entonces, pues me cuesta desde levantarme, caminar, peinarme, me cuesta todo.
¿Ahora mismo no estás trabajando, no, Ana?
He estado trabajando hasta hace 3 años que empeoré, porque lo que te comentaba, hacemos más esfuerzo con nuestro cuerpo que cualquier otra persona para cualquier movimiento cotidiano. Entonces nuestro desgaste físico es muchísimo mayor. Y hace 3 años me dieron la incapacidad laboral porque ya no puedo ejercer mi trabajo.
¿Cuál es la indemnización que vais a recibir?
Pues está aprobado 12.000 euros por punto de discapacidad. No sé si además nos quitarán luego impuestos y demás.
La indemnización, desde luego, es muy importante. Es verdad que llega tarde, pero bueno, por lo menos va a llegar en estos casos, en 130 casos. Y es importante, Ana, no solamente por el aspecto económico, también es una victoria moral.
Sí, y yo lo veo más que por las propias personas afectadas, por nuestros padres y nuestras madres, que son de verdad quienes toda esta historia les partió la vida y han sufrido muchísimo.
Tu madre vive, ¿verdad, Ana?
Mi madre vive, sí, efectivamente. Pero que pueda ser testigo de que por fin se reconoce el hecho y se nos indemniza y de alguna manera pues pueda cerrar capítulo y pueda convencerse de que no fue.